buenas amigos todos. Queremos reflexionar en la palabra de Dios, la palabra de Jesús, especialmente en el Evangelio que estamos reflexionando según San Mateo. Ya hablamos del Evangelio de San Marcos, que fue el primero escrito. Hablamos del Evangelio de San Mateo y estamos en el capítulo 11 por el versículo 16. Vamos a comenzar. Veíamos el día anterior el elogio que Jesús había hecho a Juan el Bautista, San Juan Bautista, cuando él mandó a unos discípulos a preguntarle quién era. Jesús simplemente recordó palabras del profeta Isaías y dijo que vieran lo que estaba haciendo, haciendo el bien a todos, curando enfermos y sobre todo haciendo el bien a los pobres, predicando el Evangelio a los pobres. Y se puso a hacer el elogio de Juan Bautista a la gente que estaba allí cuando los discípulos habían marchado. Y dijo sobre todo que era el más grande entre los nacidos de mujer. Pero a continuación dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Con esto no es que quedase Juan descartado, sino parece ser que Jesús aquí no es que compare a dos personas, a Juan y al que entra en el reino, sino más bien son dos órdenes de grandeza. La grandeza de Juan es todavía de esta tierra, y aquí es él el que ocupa el primer lugar. Pero ese orden no es nada en comparación con los privilegios que confiere la participación en el reino. La atención no se detiene en Juan, sino que a partir de él se eleva hasta la consideración del reino venidero y de las condiciones de existencia totalmente nuevas que supone para los que tengan parte en él. Nos encontramos aquí en presencia de un ejemplo muy hermoso de la pedagogía de Jesús. Prácticamente, lo importante no es tanto admirar a Juan como actuar de modo que tengamos parte en el reino de Dios. Y Jesús no se forja ilusiones. El estilo de Juan y el suyo son diferentes, pero los dos tropiezan con la misma oposición por parte de los jefes judíos. Así pues, continúa con el versículo 16, con que decíamos que llegábamos, pensando en una comparación, una especie de parábola, que recuerda un dicho popular. Jesús siempre se atenía a los dichos populares, a los refranes que decimos, de una especie de juego que tenían los niños, pero que tenía su pequeña sabiduría. Y decía Jesús en el Evangelio, ¿a quién compararé esta generación? Son como niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado endechas y no habéis hecho el duelo. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, está endemoniado. Vino este hombre que come y bebe, y dicen, mirad qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores y pecadores. Entonces, ¿a quién vamos a atender? Pues Jesús se fija en aquellos niños, una especie de parábola un poco curiosa, ¿no? En que va diciendo que esta generación, es decir, esa gente, esos que están criticando, pues se parecen a una especie de niños. Es como un juego en que están dos grupos de niños y los primeros les proponen a los segundos, bueno, vamos a jugar a fiesta, a una cosa de fiesta, y bueno, y los otros pues no les gusta y parece que prefieren algo como de entierro, y dice, bueno, pues vamos a jugar a entierro, y bueno, y tampoco están, son como descontentadizos, malhumorados, rechazan todas las invitaciones, que luego hablará Jesucristo en otras parábolas de estas invitaciones, etcétera, como son estos jefes judíos que no admiten invitaciones ni de Juan Bautista ni de Jesús, y eso que tiene una manera de entender la espiritualidad de diferente manera, pero no atienden a nada. Es decir, no atienden ni a las palabras austeras de Juan ni a las más amables de Jesús. Entonces, esa su sabiduría que dicen ellos, es como si tuvieran una sensatez, una sabiduría, pues ellos se desacreditan, porque no es una verdadera sabiduría. Termina Jesús esta frase diciendo, pero la sabiduría o la sensatez se acredita por sus efectos. Es decir, los efectos es lo que hace a una persona verdaderamente sabio. Esta es la verdadera sabiduría de Dios, no el que bueno puedan decir o no decir, porque están llamando a todos. El hecho es que llaman a San Juan endemoniado, llaman a Jesús comilón y bebedor, pero todo esto es para no seguir la palabra de Dios. Y el que no sigue la palabra de Dios no es sabio ni es sensato. La llamada de Dios puede venir de muchas maneras. Puede venir o por el mismo Jesús, por alguno de sus discípulos, por su predecesor, pero de una o de otra manera, pero el hecho es que aquellos que tienen mala voluntad no responden y se ponen a criticar todo. Así pues, amigo, si escuchas la voz del Señor, la decisión es tuya.
Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos.
Escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, escuchas la voz del mundo queriéndote engañar. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos.
Y hablando de vocación, comienza enseguida Jesús a pensar en aquellas ciudades donde había hecho milagros, muchos milagros, pero que los hacía también para llamar al corazón y sin embargo no habían respondido, como eran Corozaín y Beisaida.
El ya se perdió, creció, de nada sirvió, y el mundo pasando hambre, pasando hambre de Dios. La decisión es tuya.
Pues sí, Jesús, dice el Evangelio, que comenzó a hablar, a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado muchos milagros, pero que no se arrepentían, como eran Corozaín y Bethsaida, y diciendo: ¡ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Pues si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo habrían hecho penitencia con sayal y ceniza. Y entonces dice que en el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, lo mismo, ¿crees encumbrarte? Pues si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, subsistiría hasta hoy. Todo esto quiere decir que a veces una persona pues parece mucho, pero es que tenía que ser mucho mejor, porque Dios había hecho muchas maravillas en esa persona, o en una comunidad, en una nación, en una patria, en una ciudad. Y aquí está hablando de aquellas ciudades, Corozaín, Bethsaida, de las cuales no se ha hablado mucho en el Evangelio, sobre todo de Corozaín. Y sin embargo aquí dice que había hecho Jesús muchos milagros, pero no se habló porque parecía que no era de las muy favoritas en el sentido religioso. Y aquí habla de Tiro y Sidón, que eran las ciudades, representaban el poderío comercial. Luego habla de Sodoma, que era la ciudad principal de aquellas cinco destruidas por el fuego, según en el Génesis, cuando aquello de Abraham y Lot, etcétera. Pero son también emblema de otras ciudades, como lo indica el profeta Isaías, etcétera. Son como símbolos de todos aquellos que no quieren recibir la palabra de Dios como se merece. esas ciudades pues son desventuradas porque se imaginan haberse elevado hasta el cielo y están hinchadas de su sabiduría, que les impide reconocer a la verdadera sabiduría a través de sus obras. El reino sufre violencia, decía Jesús. Se vislumbra la queja de su corazón por esa violencia contra el reino que divide los ánimos. Cuando uno está en presencia de él, ya no es posible más que votar por él y entrar en ese reino o negarle y verse rechazado. Para aceptarlo es preciso, pues, despojarse de todo orgullo, de toda sabiduría, hacerse sencillo. Y esto es lo que admira Jesús, porque claro, hay unos que no le han recibido, los hinchados, los soberbios, pero sí hay otra gente sencilla que le recoge, que acoge su palabra, y esa acogida del reino por parte de los sencillos hace brotar entonces de labios de Jesús lo que sería, como diríamos, como un salmo de acción de gracias, que no se suele decir, eso no suele haber, pero aquí hay una oración hermosa de Jesús. Normalmente se habla de que Jesús reza, pero no se dice las palabras de Jesús, algunas veces en sentido pues de amargura, de sentimiento, como en el huerto de Getsemaní, pero aquí habla de una oración vibrante, de alegría. Y entonces dice, ya estamos en el versículo 25 del capítulo 11, esto tan hermoso: en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ocultando estas cosas a los entendidos se las revelaste a los ignorantes. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Esta es como una efusión grande, estrecha, altísima, de la espiritualidad íntima de Jesús. Un testimonio de la predilección del Padre, de su sentimiento como Hijo y de la misión soberana que Él ha recibido. Los prodigios de Dios confunden la sabiduría de los sabios, como ya había dicho el profeta Isaías. El prodigio presente es el envío y presencia de su Hijo, que es un misterio que los que se llaman ignorantes, humildes, llegan a comprender. La fe pascual de los cristianos recoge y proclama esta revelación. La relación como Hijo de Jesús con su Padre, el Dios creador del universo, es una relación pues única. Y del Padre recibe como mediador único la misión de revelar y salvar. Este Evangelio y también la carta de San Juan, primera, son como un comentario a esta breve y como revelación de Jesús. Es una revelación de su verdadera divinidad, una relación que está en igualdad. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, se da una igualdad. Y Jesús bendice y aplaude este beneplácito de Dios. Dentro de la verdad divinamente revelada, el centro y la preponderancia de esta verdad es el Hijo Jesucristo. Y de él pues hablan estas afirmaciones que, como dicen algunos, pues es como algo que se parece mucho al Evangelio de San Juan, aquí como unas frases, como algunos dicen, decía un autor, que parecía como un aerolito desprendido del cielo juanístico, sí, que se parece mucho a San Juan, que habla mucho más de esto del Hijo y del Padre. Nos revelan pues estas cosas tan grandiosas de este conocimiento íntimo que los primeros cristianos iban llegando a comprender cada vez más por la revelación que les iba dando precisamente el Espíritu Santo que se había revelado. Porque esta revelación del Hijo para con el Padre no es solamente para él, sino también para aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Y por lo tanto, esa verdad se nos va revelando a nosotros mismos, por esa efusión sobre todo del Espíritu. Y luego viene una invitación hermosa del corazón de Jesús a los hombres, cuando nos dice: acudan a mí los que están cansados y agobiados y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante y humilde, y se sentirán aliviados, pues mi yugo es blando y mi carga es liviana. Estas palabras que se ha oído siempre, por ejemplo, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pues se habla porque es una efusión de este amor grande de Jesucristo, en que promete alivio y reposo, una invitación para seguirle a Él, que es manso y humilde de corazón. Aquí en esta traducción he puesto, este autor dice, liviano, tolerante y humilde. Es decir, su carga liviana, él es tolerante y humilde. Esa palabra de manso que hemos oído siempre. Esas palabras que las de las cuales hablábamos en las bienaventuranzas, cuando decíamos bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Entonces aquí hablaba cómo Jesús, él se siente manso y humilde de corazón para darnos ese ejemplo y para acogernos a nosotros. Por eso cuando una persona está triste, humilde, triste, desamparado, sabe que puede estar con Jesús. Jesús que está en la Eucaristía, Jesús que como Dios está a nuestro lado. Por eso tantas personas pues se encuentran aliviados, personas sencillas que cuando ven a Jesús, cuando quieren ir a Jesús, pues dicen, me encuentro entre tus brazos, me arrullas con tanto amor, porque comprenden este gran amor de Jesús hacia nosotros.
Me encuentro entre tus brazos, me arrullas con tanto amor, siento el calor de tus manos y el murmullo de tu voz. Vacío de mi alma, quita la soledad, que sienta cuánto me amas y no tema nunca más. Y tú me dices, te amo como a nadie desde la eternidad, te he llamado por tu nombre, ven a mí, ven a mí. Ven a sanar mis heridas, llévate mi dolor, que mire toda mi vida, protegida por tu amor.
Su himno de júbilo, Jesús invitaba a los judíos a renunciar a ese yugo pesado de las prescripciones que no tenían alma, de aquellos que se decían sabios judíos, para tomar su propio yugo, también exigente, pero con una exigencia completamente interior. Inmediatamente después tenemos aquí ahora un ejemplo en una controversia sobre lo que no está permitido hacer el sábado. Llegamos al capítulo 12. Y aquí se encuentran pues varias escenas de una controversia que siempre tenía y que aparece en los evangelios, en todos los evangelios claramente, porque Jesús quería darnos a entender su religión más interna, pues aparece esta controversia con los fariseos sobre el sábado, porque ellos solamente buscaban lo externo, principalmente honrar a Dios con una ley externa, pero sin haber algo interior. Y si esto es en todos los evangelistas, mucho más en San Mateo, que como les he dicho, está dirigida a los judíos, en medio de los cuales viven fariseos y descendientes, discípulos de aquellos fariseos que se habían enfrentado con Jesús. Entonces Jesús encuentra las raíces del judaísmo situando de nuevo al sábado como el espacio espiritual de la acción de Dios en la historia del hombre, pero al mismo tiempo renueva su savia dándole a esa acción divina una carne viva, la suya, en donde podrá desplegar toda su fuerza. Al reducir el sábado a una casuística, dice, de lo permitido y de lo prohibido, se cierran los ojos ante la realidad del sábado. No es el culto con todas sus prescripciones lo que tiene que ser su medida, sino la misericordia, la piedad, lo que da consistencia al compromiso del hombre en la acción de Dios, dice Jesús. El primer caso se trata sobre lo que hicieron los discípulos, pues que, claro, como tenían hambre, al pasar por unos sembrados, pues empezaron a arrancar espigas y comérselas, es decir, como uno que coge una mazorca de maíz y va comiendo los granos, pues para quitársele un poco el hambre. Y claro, estaba prohibido cosechar, bien, es decir, era algo prohibido, no se podía trabajar, no se podía cosechar. Pero hombre, claro, los fariseos lo habían llevado a un extremo que dice Jesús, pero bueno, si el rey David también, cuando su gente estaba hambrienta, entró en la casa de Dios y todo, y no solamente comió, es decir, cogió de los panes, es decir, lo que estaba prohibido, que solo era para los sacerdotes. Y entonces aquí cogieron el rey David. ¿Y quién se atrevía de los fariseos a acusar al rey David? Ah, el rey David era algo muy sagrado. Y bien, aquí había un ejemplo, pues para esas cositas pequeñas, esa casuística minuciosa en que caían constantemente los fariseos, pues diciendo hasta aquí se puede, hasta aquí no, se pueden dar tantos pasos o no se pueden dar tantos pasos. Cuando dice Jesús, si la gloria de Dios es algo total, el amor al prójimo, eso es lo principal, es decir, el corazón limpio, y todas esas cosas que ya sabemos bien de las bienaventuranzas, y como vemos, quiere ir en contra de estas personas, que quizá todavía haya algunos no tan exagerados como aquellos fariseos, que ponen el interés en cositas externas y no lo ponen en la limpieza de corazón. Ya el profeta Oseas no estaba de acuerdo en ese rigor de la ley por encima de la misericordia, y había dicho esa frase que luego Jesús lo repite en dos ocasiones: quiero que comprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, que había dicho el profeta Oseas. Es decir, de parte de Dios él sentía que lo principal era la misericordia y no esos sacrificios externos, esos ritos externos sin misericordia. Por eso ya había proclamado el profeta Oseas, quiero misericordia de parte de Dios, quiero misericordia y no sacrificios. Y para no condenar a los inocentes, precisamente. Y Jesús se declara mayor que el templo, y el mismo hombre siempre, el ser humano, es superior al sábado, porque tiene, cuando tiene una conciencia de verdadero hijo de Dios, de seguidor de Jesús, que busca sobre todo el bien, la gloria de Dios y el bien de todos sus semejantes. Viene a continuación, desde el versículo 9, una curación en sábado. Es decir, los mismos fariseos pues le presentan a un hombre y le preguntan si es lícito curar en sábado. Entonces, fíjense, con una intención como capciosa, ¿no?, para acusarle. Aquí es quizá consoladora para nosotros que esta misma acusación de los fariseos están diciendo, hablando de la bondad, de la misericordia de Jesús, como que Jesús no se resistiría a curar a un pobre enfermo, aunque fuese en sábado. Y esto porque para el maestro ver una tribulación o necesidad, pues es una tentación a la cual él no se sabe resistir. Y esto aparece en todos los evangelistas. Y Jesús pues les pone una comparación. Ellos se callan, parece ser. Les dice usted, supóngase que ustedes tienen una oveja y se cae en un hoyo. ¿Quién no busca el salvarla? Y eso que las prescripciones del sábado estaban entre las de no trabajar, pues bueno, hacer cosas como esas. Pero cuando entra lo particular, cuando entra el egoísmo, el beneficio propio, qué pronto están para hacerlo. Pero cuando es el beneficio de los demás, esto es lo que Jesús precisamente nos quiere enseñar. Que uno no tiene que preocuparse solo para sí, sino sobre todo para los demás. Y esto, aunque fuese sábado, aunque fuese día de fiesta, lo primero es la caridad, lo primero es el bien, porque esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es hacer el bien a los demás. Y entonces, con esa personalidad humana que tenía Jesús, pues le dice, extiende tu mano. Y es como una facilidad y un señorío en que Jesús manifiesta para realizar el milagro, con una sencilla palabra, que evidentemente pues se ve que no es una violación del reposo del día del sábado. Pero esto es lo que quizá los más les enfurecía a aquellos hipócritas. El que Jesús, al contrariar sus preocupaciones, ni siquiera daba pie para una acusación que tuviera pues relación o que tuviera de verdad alguna seriedad. Los fariseos en realidad se han quedado pues como sin habla, pero en el corazón, como lo tienen podrido, como lo tienen con odio, entonces sí deciden acabar con Jesús. Y dice el Evangelio en el versículo 14 que los fariseos salieron de allí y deliberaron cómo acabar con Jesús. Jesús se dio cuenta y aquí huye. Porque en algunos momentos también es bueno huir. Uno no tiene por qué meterse en la ocasión cuando no ha llegado la hora, diríamos, como Jesús. Porque para Jesús no había llegado la hora, en el sentido de que todavía quería hacer muchas cosas antes de decidir morir por nosotros en la cruz. Bien, quedémonos aquí hasta para el próximo día, en este momento, pero nos quedamos con la idea, sobre todo hoy, de que Jesús siempre es esa persona buena, Dios hecho hombre, con toda su bondad, que ha abierto su corazón para nosotros, para aquellas personas sencillas que quieren estar con Él, que quiere sobre todo la misericordia y la bondad, y no tanto esas otras cosas externas, y que le podamos decir, Señor, ¿quién más amigo que tú?
Porque el hombre viva ya, tu amigo también seré, cumpliendo aquella misión, el que todos sean uno, para llegar al amor. Y gritaré por los montes, y anunciaré por los valles, que no hay nadie que se iguale a este Dios que es todo amor. Y anunciaré el reino tuyo, allá donde lo sea Dios.
No estrechemos el corazón como los fariseos, sino ampliémoslo, abramos el corazón para ese Cristo Jesús, que es bueno, que ha venido para cargar con nuestro yugo, y aprendamos de Él, que es humilde de corazón. Así queremos ser nosotros.
Donde me quieras, Señor, mi vida no está tan mal, que es cuestión solo de amor.
Y con estos deseos, amigos, pues nos despedimos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Trabajando en el reino, se forja el mundo mejor. Y gritaré por los montes, y anunciaré por los valles, que no hay nadie que se iguale a este Dios que es todo amor. Y anunciaré.